sucesso do mundo, hein? Assim, ó. Bará, 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 berê, berê, berê. Bará, 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 berê, 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 berê. Bará, bará, bará.
Como cada jueves le damos la bienvenida a Eduardo Con, de la Bnei Brit, él está en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás?
Bien, Dani, buen día para todos, buen día para los oyentes. Un placer de retomar este diálogo. La columna de esta semana la hemos encabezado diciendo Siria y la brutal definición de la hipocresía. Hace 4 años, las Naciones Unidas escribía sin rubor en sus informes sobre Siria que lamentaba que la Corte Penal Internacional no pudiera juzgar a Bashar al-Assad por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, porque Siria no era firmante del Estatuto de Roma y, por ende, la CPI no estaba habilitada para actuar. Tal era el descaro que ni siquiera se molestaron en demostrar que estaban mintiendo en forma desvergonzada, porque la CPI sí puede actuar si el país, aún no siendo miembro, no tiene un poder judicial independiente y en condiciones de cumplir sus funciones. Lo que sí tenía y tiene la dictadura siria desde el 2011 es una guerra civil que ya hace 4 años llevaba una cifra cercana al 500.000 de muertos, asesinados por gas sarín y otras armas químicas por parte de Assad y por el apoyo de Rusia, de Irán, de Hezbollah, todos ocupantes de su territorio para defender, primero que nada, sus intereses y, segundo, mantener al dictador sirio en su trono. Entonces, la CPI, faltaba más, hizo silencio. A partir de la guerra civil, hace 14 años, Siria quedó, además de devastada, dividida. Los opositores a Assad encontraron apoyos muy modestos e insuficientes, pero en 2014, muchos recordarán, ISIS entró en acción y tomó una parte del territorio sirio. Estados Unidos, respaldando a los kurdos, pero con acción mayor de Estados Unidos, derrotaron a ISIS. En 2020, Siria, gobernada por Assad, pero con los apoyos que ya hemos mencionado, seguía teniendo enclaves opositores. Y fue en ese año que Rusia y Turquía llegaron a un acuerdo para que en la provincia de Idlib cesaran las hostilidades. Turquía se quedó apoyando fuerzas autodenominadas rebeldes. Rusia se quedó apoyando a Assad, como todos sabemos. El dictador sirio no pudo controlar ni de lejos lo que pasaba en Idlib, mientras Rusia empezó a pensar en otras cosas, la invasión a Ucrania en 2022 e Irán estaba preparando la guerra de Hamas e Hezbollah contra Israel. Hace 8 días, casi en simultáneo con la firma del alto al fuego entre Israel, Hezbollah y Líbano, la ciudad de Alepo, la segunda de Siria en importancia después de su capital Damasco, fue conquistada en pocas horas por fuerzas opositoras a Assad. El liderazgo de la toma de Alepo, como muchos saben, es del grupo Hayat Tahrir al-Sham, ex aliado de Al-Qaeda, y los que dominan además Idlib de facto. A este grupo se le han unido otros grupos apoyados por Turquía. El principal se llama Ejército Sirio Libre y ha tomado varias aldeas y pueblos cercanos a Idlib y han quedado prácticamente rodeando al día de hoy. Hasta ayer eran 10 kilómetros, hoy ya prácticamente están a la puerta de otra ciudad importante como Hama. Esta ciudad es mucho más conocida por haber sido el centro de la rebelión de los hermanos musulmanes contra Hafez al-Assad hace 42 años, en 1982. El padre del actual dictador sirio invadió la ciudad entonces, asesinó más de 20.000 civiles, destruyó edificios, casas con sus habitantes adentro y con excavadoras convirtió a Hama en tierra arrasada. A nadie se le ocurrió en ninguna parte del mundo entonces decir ni media palabra al respecto. Bashar al-Assad, el hijo de Hafez, le pidió estos días a Rusia e Irán que lo ayudaran a recuperar Alepo, pero solo logró que los rusos e Hezbollah pudiesen asesinar muchos civiles y destruir el 90% de los hospitales junto a la Fuerza Aérea de Assad. Pero Alepo sigue en manos de quienes la tomaron hace una semana. Nadie en Naciones Unidas dijo algo, aunque sea para disimular, hasta el día lunes este de esta semana, como vamos a ver al final de nuestra columna, lo cual no debería resultar extraño para nada. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanos de la ONU sí ha dado información. Hay 7.2 millones de desplazados. a los que se agregan ahora 50.000 esta semana por los bombardeos rusos a Alepo. 15 millones necesitan ayuda humanitaria. De los 100 hospitales de Alepo funcionan 8. El encabezado de esta información de la mencionada oficina da vergüenza, pero a la ONU no le da mucha. Vamos a citarlo. Muchos hospitales en las ciudades de Alepo y Hama han dejado de funcionar y los que continúan abiertos están desbordados por la llegada de miles de heridos provocados por el recrudecimiento de una guerra que dura ya 14 años. Ahora uno se pregunta, ¿qué hicieron durante una década y media la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, la respuesta es simple. Arrodillarse ante la invasión rusa e iraní y convertirse en aliados de la construcción de una de las peores tragedias humanitarias contra civiles del siglo actual, dejando que los culpables sigan perpetrando hasta hoy sus crímenes con impunidad absoluta. Si algo le faltaba a esta lógica del uso de la hipocresía como arma política, bueno, Irán se encargó de hacerlo con bastante velocidad. Hace apenas 2 días el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que los acontecimientos en el terreno en Siria indican que hay una completa coordinación entre el régimen sionista, Estados Unidos y grupos terroristas con el objetivo de desestabilizar al país árabe. Araghchi también dijo que el ataque a Alepo fue un complot urdido por Estados Unidos e Israel. El curso de los eventos indica dicha coordinación porque estos ataques siguieron a un alto al fuego en el Líbano. No sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero es lo que dijo este señor. No hay evidencia alguna de que Estados Unidos e Israel estén celebrando el ataque del grupo islámico Hayat Tahrir al-Sham. Es exactamente al revés. Israel debería estar preocupado de que haya más caos en Siria, porque en contextos así, los grupos que respalda Irán buscan cómo medrar en el vacío del poder y todas estas 12 o 13 agrupaciones extremistas obviamente odian a Israel, siguiendo la línea de su mentor. Irán inventa conspiraciones para justificar sus intervenciones y asegurarse el apoyo de Turquía y Rusia en este caso. El ministro iraní que mencionamos ya estuvo en Damasco para respaldar a Assad y anunció además públicamente una reunión de cancilleres de Irán, Rusia y Turquía para la próxima semana. La Organización para la Liberación del Levante, que es el nombre en español de Hayat Tahrir al-Sham, es un grupo yihadista con base en la ciudad noroccidental de Idlib, muy cerca de la frontera turca. El grupo no es nuevo, ni mucho menos, nació en el 2011 como un brazo de Al-Qaeda bajo el nombre de Jabhat al-Nusra, financiado por donantes de los países del Golfo. En el 2013, su líder y fundador, Abu Muhammad al-Jolani, se negó a unirse al ISIS y en 2016 cortó los lazos que lo unían con Al-Qaeda. Pero no por buenismo, esas decisiones fueron para salir de los grupos calificados como terroristas por Estados Unidos y entonces intentar a ver si los iban a considerar como la resistencia al régimen de Assad. Pero hoy, con otro nombre, no dejan de ser lo que son, un grupo salafista, una visión extremista y ultraconservadora del Islam sunita, surgida en el siglo XIX, y que busca un retorno de corte reaccionario a una fe islámica que no es muy diferente al ISIS y Al-Qaeda. Que hoy ellos quieran derrocar a Assad no mejora nada el mapa de la región, ni para Europa, ni para Estados Unidos, ni para Israel. Assad es un asesino y un dictador sostenido por potencias, punto. Los salafistas son islamistas extremistas que en este caso sus urgencias inmediatas son disputar el poder en la devastada Siria, pero además saben que tienen que enfrentar los delirios imperiales rusos y las ambiciones islámicas extremistas de Irán. Hayat Tahrir al-Sham y quienes lo acompañan después de tomar Alepo y ya estar prácticamente en las puertas de Hama, parecieron convencidos de que este es el momento de arremeter contra Assad, porque se había firmado un alto al fuego en el Líbano. Los hechos dirán, en breve, si acertaron en algo, al menos, o se equivocaron y van a tener que retroceder otra vez. Sin duda, sus pensamientos no incluyen tener presente que un alto al fuego para grupos terroristas del tipo de Hezbollah es papel picado y la firma no vale nada, lo cual ya quedó demostrado en las primeras 48 horas, en menos quizás, de la firma de ese acuerdo. Aunque Europa y especialmente Francia prefieren culpar a Israel, faltaba más, por responder a las violaciones a lo acordado, Los hechos marcan que hoy el fuego no cesó en su totalidad, que el acuerdo pende de un hilo muy delgado y de muchas presiones, que Hezbollah seguirá tirando del hilo para ver si se rompe, y que si se da marcha atrás, la devastación en Siria también se va a profundizar. La posibilidad de un alto al fuego en Gaza es aún más dudosa. Se van a cumplir 14 meses del pogromo perpetrado por Hamas y de los secuestrados israelíes en los túneles y casas de la UNRWA, y solo hay alguna información y relativamente creíble, y bueno, y lo que supimos en estos días, en esta semana. No se avizora un horizonte ni de tregua, sino una resolución a lo que suceda con los rehenes, incluyendo la fuerte amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dándole un plazo a Hamas para entregar a todos, tanto los que están vivos como los que no lo están. En este contexto de gigantesca inestabilidad, después de varios días de haber sido tomada Alepo por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, el secretario general de la ONU pidió el lunes a las partes en conflicto en Siria que cesen las hostilidades para ofrecer, según dijo él, un futuro político y no más derramamiento de sangre. Exhortar es algo que Guterres debe hacer en general, y un poco más rápido, ¿no? Porque aunque tenga que suspender su fin de semana, pero después de 14 años la exhortación ya sobresede el tema del fin de semana. Es algo muy parecido a la enésima burla que desde la ONU se ejecuta como sistema cuando suceden hechos graves. Pero eso no es todo. Hace dos días, la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió para votar la realización de una conferencia en junio 2025 a fin de avanzar en la creación de un Estado palestino. Así nomás. Lo del título de esta columna, estimados amigos. Las democracias se enfrentan brutales definiciones de la hipocresía en cada ámbito internacional.
Gracias, como siempre, Eduardo. Es tan importante Para mí, un enorme lujo poder escucharte. Te mando un abrazo grande a vos, a los tuyos, y para mañana un Shabbat Shalom.
Muchas gracias, Dani. Un abrazo a toda la audiencia, a ti en particular, y que mañana todos podamos tener Shabbat Shalom. Un abrazo desde Uruguay.
Allí estaba Eduardo con la Bnei Brit desde Montevideo.